través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Termina el viernes 13 y comenzando el fin de semana, aquí llegamos. Ya tenemos todo listo para una nueva travesía por esos mundos del misterio que existen ahí fuera y que aquí nos gustan. 2 horas tenemos por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para explorarlo. Y es un placer que hayas decidido estar aquí, llenando este espacio en blanco que se abre ahora. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Vicente Fuentes, David Martín y quien nos habla, Miguel Blanco, esta noche acompañados de Mar Gasca y Rubén de Felipe, que controlan nuestro mágico sonido. Para todos nosotros, un placer estar aquí con vosotros. Esta noche tenemos invitados de lujo y algunos temas sorprendentes, ya lo veréis. Pero antes, conecta con nosotros. Ya sabéis que tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer que estéis ahí conectados con nosotros. Y hay varios canales de comunicación, tomar nota. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook, buscar el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco, con un montón de seguidores, cosa que os agradecemos. Nuevos temas se acercan al Espacio en Blanco, tratando de huir de eso, de meter miedo con el viernes 13 y todo eso, que es lo que parece que le interesa a unos cuantos en este mundo, meter miedo. Nosotros no queremos hacer eso, por el contrario, buscamos respuestas a los enigmas que hay en este planeta, que son muchos, algo que vamos a intentar hacer esta noche. Os damos alguna pista.
Esta noche os invitamos a visitar el corazón del mundo. Será un viaje a través de la historia, a uno de los países menos conocidos de nuestro mundo. Un mosaico de razas, culturas, etnias y lenguas, donde se está fraguando parte de nuestro futuro. Sus tierras, desde la más remota antigüedad, han sido objeto de guerras, invasiones y codicias, pero nunca han sido sometidas sus gentes. Nos referimos a Afganistán, la tierra que representa el corazón del mundo. Esta noche queremos conocerla y saber algo más de ella. Y sobre todo queremos desvelar qué se esconde tras sus montañas para que todos quieran dominarlo. Y habrá más misterios. Los misteriosos Vimanas sobrevolarán el espacio en blanco. Una nueva cita con los misterios está ya lista. Y como siempre, eres nuestro invitado especial.
están nuestras intenciones esta noche, un tema que queríamos tratar y conocer hasta que hemos encontrado a los invitados justos que están con nosotros. Miguel del Rey, buenas noches, don Miguel.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer que estés con nosotros. Escritor, te dedicas a la historia, has sido director de la revista, ¿cómo se llama? ¿Ristre?
Ristre, sí.
Ristre, una revista que se dedicaba básicamente a cuestiones de...
A cuestiones de historia,
de historia.
Cuestiones de historia militar, sí.
Y tenéis escritos libros de historia, que yo no sé primero dónde sacáis tanto tiempo, segundo cómo sabéis...
Tiempo del día a día.
Sí, bueno, pero hay que tener tiempo, bueno, hay que tener tiempo para hacerlo. ¿Cómo sabéis tanto? ¿De dónde sacáis los datos?
Años de experiencia y ya te digo, y el tiempo del día a día.
¿Y no hacéis otra cosa? ¿Vamos a estar escribiendo?
Poco más.
Poco Déjame más. Que salude a tu otro compañero, Carlos Canales, viejo conocido del programa.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Carlos?
Buenas noches.
Abogado, escritor, investigador. Y habéis sacado un libro que se llama Exilio en Kabul, la guerra de Afganistán, que a mí, en cuanto lo vi, me llamó mucho la atención, porque es un país que yo creo que es uno de los más enigmáticos que hay, misterioso, y poca gente conoce. ¿Cómo os atrevéis a escribir algo como esto? No es un tocho, pero con tanta profundidad, tantos datos, llegando tan al fondo de la cuestión que poca gente sabe.
Pues acabas de decir una cosa importante. Muy poca gente lo sabe porque hay muy poco escrito, por no decir que prácticamente nada.
No te acerques tanto al micrófono.
Realmente...
Estás en emisora, ¿sabes?
Claro, sí. Aquí funcionan bien las cosas. Realmente el problema que hay es que Afganistán, a pesar de que está todos los días en la prensa, en la televisión o en la radio, es un país extremadamente desconocido.
Absolutamente.
Y, de hecho, si hiciéramos una encuesta en la calle de por qué estamos allí, digo estamos porque todavía estamos allí,
el ejército español,
o por qué los occidentales, bueno, sí, estamos retirando, nos acabamos de ir, pero por qué los occidentales estamos ahí, y realmente todo el mundo te hablaría del terrorismo, del 11, sí, del, sí, del 11S.
No me adelantes preguntas, que es una de las cosas.
Claro, pero la base esencial de, bueno, qué ocurre allí, qué pasa, yo creo que la opinión pública en general lo desconoce de una manera muy profunda. Hicimos una pequeña maldad al hacer el título del libro, de Exilio en Kabul, el título se le ocurrió a Miguel, pero el subtítulo ya indica mucho. Dice, guerra en Afganistán 1813-2013.
Como si no hubiera acabado nunca la guerra, ¿no?
Exacto.
Exacto.
Lo acabas de decir.
Claro. No ha acabado nunca la guerra.
Exacto.
Vale. Hoy estos señores me han sorprendido, aquí llegan aquí a la emisora y traen un libro que ya habían editado antes de que ocurriera. Tienen poderes alguno de ellos, o
sí, sí.
No lo sé. Nelson Mandela, ¿cómo era? El triunfo de la libertad. Si lo llevas a ver, hacemos un programa sobre Nelson Mandela, pero ya nos hemos emplazado para después de Navidades, ¿vale?
Para después
pero
de Navidades.
¿Sois los primeros que sacáis un libro sobre Nelson Mandela?
Yo creo que alguna cosa sobre Mandela publicada en español. Lo que pasa es que no de este estilo, así porque es una biografía que al mismo tiempo toca lo que es la historia moderna de Sudáfrica. Y eso yo creo que somos...
Y también las guerras anteriores del siglo
XIX. Somos bastante originales, cambiamos un poquito la idea de que hay. Porque si no, no se entiende tampoco bien.
Yeah. Exactamente.
Yo cuento siempre lo siguiente, lo que ocurre. Estos señores, cuando estábamos preparando el programa, se han lanzado a contar cosas. No sé si desvelar alguna. Ser buenos.
En las que quieras.
Nelson Mandela es tan bueno como aparente, bueno, para todo, para mí incluso, ¿no? Que no tienes una profundidad de conocimiento sobre el personaje, pero no. Es un tipo que ha estado en la cárcel un montón de años, que de repente ha defendido los derechos de los negros y que lo consiguió sacar a un país de la apartheid, que era el símbolo de la apartheid en el mundo, y de repente, gracias a él, se rompe eso.
¿Los derechos de los negros o la dignidad de los negros? Es distinto. La dignidad de la persona es una cosa, los derechos depende cómo lo quieras tomar. Ahora mismo negros en Soweto siguen siendo pobres, mientras negros que están en el poder son ricos.
Bueno, eso pasa en todos los sitios, ¿no?
Bueno, mucho más en Sudáfrica.
Ya, pero antes en Sudáfrica había una cola para los negros y otra para los blancos separados.
Sí, por eso te digo.
Y ahora ya no ocurre tanto eso.
Por eso te lo estoy diciendo. O sea, él sí ha luchado contra la apartheid, eso no tiene duda. Pero bueno, tampoco todo el mundo es perfecto.
Vale, 900-137-137 nuestro teléfono. Dejamos aparcado a Nelson Mandela, Dios lo tenga en su gloria. Y nuestro agradecimiento, yo lo llamaba el otro día el padre, uno de los padres de este planeta, para mí por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ha hecho, creo que mucho, por lo menos su símbolo, ¿no? Cuando,
eso sí.
Cuando busca las oscuridades, todas las tenemos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pero bueno, es uno de los símbolos, uno de los padres, y nuestro agradecimiento para él, y Dios lo tenga en su gloria. Nos vamos a Afganistán, ¿vale?
Como quieras.
Detrás de esa introducción os contamos cosas. 900, 137, 137. Queremos entender qué está ocurriendo en ese país.
Afganistán, un país montañoso e inhóspito, con climas extremos y política turbulenta. Es conocido como el cementerio de los imperios, por una buena razón. Ninguna potencia extranjera, de Alejandro Magno a la Unión Soviética, pasando por Gran Bretaña y ahora los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN, han conseguido nunca controlarlo. El país es también un cementerio de la lógica. Es difícil entender quién es quién, quién está a cargo y con qué fines. ¿Por qué la actual guerra en Afganistán tiene raíces profundas en la historia regional e internacional? ¿Quiénes son los muyahidines? ¿Quiénes son los talibanes o los pastúes? ¿Qué papel entre los señores de la guerra desempeñó Osama Bin Laden? Como en el pasado, la historia reciente de Afganistán es una historia de guerra y disturbios civiles. ¿Pero por qué? Tratemos de buscar respuestas junto a nuestros invitados.
¿Se ha gustado la introducción?
Sí, mucho.
Muy correcta.
La hemos sacado casi de vuestro libro, o sea que si no es correcta. ¿Por qué Afganistán, el reino entre las montañas? Situemos un poco este país. ¿Y qué significa?
Bueno, básicamente Afganistán es lo que tú acabas de decir, un país, no una nación. Esto es importante.
¿Diferencia?
Una fundamental. Un país es una estructura política que de una manera natural o arbitraria se convierte en un estado independiente. Pero eso no tiene por qué ser un equivalente a lo que sería el concepto de nación, donde hay una especie de grupo humano, etnia, como lo queramos llamar, que es dominante y dirige un territorio que está habitado por gente como ellos. Afganistán es un mosaico. De hecho, la etnia mayor de Afganistán, los pastunes, no son mayoritarios. Es decir, la mayor parte de la población pastún del mundo no vive en Afganistán, vive en el país de al lado, vive en Pakistán.
¿Sí?
Entonces, simplemente fue una raya arbitraria que los británicos trazaron, en cierto modo, en parte de acuerdo con los rusos y en parte porque quisieron, después de la Segunda Guerra Anglo-Afgana, en 1880 y tantos, al principio. A ver, cuando habéis dicho en la introducción, y se dice habitualmente que Afganistán es un país que nunca ha sido conquistado, dominado, no es exactamente así. De hecho, son los países más conquistados de la historia. Lo que ocurre es que es un país donde es incómodo quedarse. Realmente Afganistán ha sido independiente, tal y como lo conocemos hoy, es un trazado artificial que se hace entre dos potencias coloniales imperialistas, entre el imperio zarista y la Inglaterra victoriana. Y se hace porque pueden. Y lo hacen porque les interesa mantener entre los dos un territorio que no sea de ninguno de ellos, para no matarse directamente. Incluso hay un pequeño corredor que une Afganistán con China, que separaba el Pamir bajo control ruso de la Cachemira bajo control británico. Ese pequeño corredor, que en algunas zonas tiene apenas 100 kilómetros, o 50 kilómetros, en algunas zonas incluso más pequeñito, evitó que británicos y rusos tuvieran una frontera común directa en esa central y que probablemente hubieran acabado una guerra en el siglo XIX. Entonces, realmente, el motivo del nacimiento del Afganistán moderno es porque interesa como estado tapón, no porque no hubiera podido ser ocupado. Tanto británicos como rusos lo podrían haber ocupado perfectamente, exactamente igual que hicieron con Kirguistán, Kazajstán o Turkmenistán los rusos, o con el territorio Sij o con Cachemira los británicos. O sea, no hubiera aguantado, se lo hubiera ocupado, pero sin duda alguna. La cuestión era si merecía la pena. Y Afganistán no merecía la pena. No merecía la pena el número de muertos y de gasto económico, sobre todo el gasto económico, que hubiera producido la ocupación y el mantenimiento de la soberanía allí. Y se prefirió dejarlo como una especie de estado, no títere, pero sí como un estado más o menos taponcito, que separaba los intereses del imperio del zar de la India británica.
Exacto, es lo que ha dicho Carlos. Suponía más un gasto económico que sacar algo de allí. No había nada para sacar.
Sin embargo, lo vamos a hablar quizá en la tercera parte, desde ese antaño que habéis puesto esa fecha, ha habido guerras y leña y por ahí ha pasado todo el mundo, y Gengis Khan y...
Eso es verdad,
Y el griego este andaba por ahí también.
Sí, es verdad, es verdad. Sí, de hecho, la mujer de Alejandro Magno, Roxana, era de Bactria, era una afgana. Es decir, lo que ahora sería Afganistán, era una tribu... Bueno, parece que era una tribu... los afganos básicamente tienen dos grupos, básicamente. Los dos grandes grupos son grupos de origen indoario, como los pastún, o grupos se dirige en persa, como los Tayik. Es decir, luego es verdad que hay minorías de otros grupos, hay desde turcómanos y uzbecos hasta los házaras, pero, y luego muchos más grupos pequeñitos. Pero los dos grandes grupos, los mayoritarios, los Pashtun y los Tayik, son lo que sería el eje central de las poblaciones que separan la India de Persia. Entonces, realmente, en ese sentido, cada invasión o cada ocupación, lo que ha ido dejando es como una nueva oleada de gente. O sea, por ejemplo, los más recientes en Afganistán, que son los uzbecos, llegan ya a la Edad Media. Pero es verdad que entre la llegada de los uzbecos y de los kirguises y la llegada de los primeros grupos indoarios hace 3.500 años, hay un espacio de tiempo muy grande, en el cual realmente lo interesante de Afganistán es que hay etnias que están separadas por un valle, o por un, como diríamos ahora, por una colina. Y al otro lado se habla un idioma totalmente distinto. Realmente Afganistán, lo único que tiene en común la población es la religión islámica. Había grupos paganos hasta finales del siglo XIX, incluso en algunas zonas, pero fueron tremendamente presionados por grupos mayoritarios chiíes, aunque también hay suníes en minoría. Pero digamos que el único elemento aglutinador que tiene Afganistán como nación, aparte de esas fronteras políticas creadas de forma artificial, y esto es importante, en el siglo XIX, es la religión islámica, poco más.
Que lo tienen ahora, porque antes incluso estaban enfrentados entre ellos, todas las etnias se enfrentaban.
¿Por cuestiones religiosas?
No, por cuestiones de vecindad, simplemente. Sí. O sea, porque el de al lado no me gusta, es preferible ocupar su espacio.
Déjame que hagamos una pausita.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Leyendo vuestro libro, Este exilio en Kabul, uno saca un montón de nombres desconocidos, los Durrani, por ejemplo. Antes de nada, describir un poco, Miguel, cómo es Afganistán. ¿Una tierra montañosa?
Una tierra montañosa, estéril, árida.
¿Estéril, árida? Sí. ¿Desierto? ¿Mucho frío?
Frío en invierno, calor en verano. Una tierra árida.
Ya.
Con poca agricultura, con poca ganadería, pobre, salvo ahora que se han descubierto que hay minerales, petróleo, cobre.
Luego eso lo vamos a ver en la segunda parte, seguramente. ¿Los Durrani quiénes son? ¿Quiénes eran?
Una dinastía del gobierno de Afganistán.
Claro, básicamente Durrani es un término que se le aplica a uno de los líderes, era un líder afgano del siglo XVIII, que es el primer gobernante importante porque convierte a Afganistán realmente en un estado no moderno, pero es un estado independiente, sobre todo de Persia, que era la gran potencia hegemónica, sobre todo en la parte oriental. Los Durrani, entre las perlas, era un apelativo que luego se convierte en un apelativo que
perla
da...
¿Perla entre las perlas?
Sí, era un hombre muy brillante, Ahmed Shah. Entonces, realmente se llega a convertir en uno de los líderes políticos, no solo de lo que hoy es Afganistán, sino de todo el norte de la India. De hecho, es el que coloca a Afganistán, por decir una manera, en la historia moderna del mundo. Porque al intervenir en el norte de la India, en lo que hoy es el Punjab, la zona de mayoría Sikh, todo el mundo sabe quiénes son los Sikh, estos de los turbantes...
No se cortan el pelo nunca.
Claro, exacto. Entonces, al intervenir en la zona Sikh, principalmente, alcanzar el Punjab, los líderes afganos tienen por primera vez contacto con algo que va a cambiar su historia y su futuro. Y es que tienen contacto con los británicos que están establecidos ya en la costa de la India. Y que estaban adentrándose en el interior, sobre todo después de la gran victoria de Plassey en 1757, que hace que los ingleses se conviertan en la potencia dominante en la India. Este contacto, por primera vez, de una potencia europea colonial con unos tipos bastante complicados, bastante brutos y bastante salvajes que viven en las montañas del norte, hace que por primera vez Afganistán no es que entre en la historia del mundo, entre en la historia nuestra, en occidental. Es decir, empiezan a ser conocidos. Hay alguien ahí que es complicado y peligroso. Y es interesante porque durante las guerras que los líderes afganos tienen contra la Confederación Maratha y contra los propios Sikh durante más de 4 décadas, los ingleses al principio lo examinan y lo ven casi como una cuestión de zoología. Hay una cosa ahí extraña. Entonces tengo artículos, los periódicos son muy curiosos, los van publicando.
Uniendo las dos preguntas, la de los Durrani y la de cómo es Afganistán, a los ingleses les gustaba llamarlo el imperio de las zarzas.
¿De las zarzas?
Sí.
Pero ahí no había nada.
Claro. Había un emperador, un Durrani, y realmente no había nada. Zarzas.
Ya. ¿Y la gente de qué vivía? ¿Pastores?
Pastores, sí. ¿Cultivaban? Pastores, agricultura. Sí. Había agricultura, pastores, agricultura y robar a las caravanas
y robar,
que pasaban.
Eso es decir, robar.
Y robar a las caravanas,
¿ah, sí?,
que pasaban.
De hecho, uno de los problemas endémicos de Afganistán, especialmente entre la etnia pastún, que es la mayoría, es que los códigos de honor complejos, complejísimos de los pastunes, les convierten en uno de los pueblos más complicados del mundo para gobernar y para ser gobernados. Porque si no están en guerra con el extranjero, están en guerra con el vecino. Y si no están en guerra con el vecino, están en guerra en la familia. O sea, es una cosa infinita. Es una atomización de la... Sí, porque sus códigos, sus obligaciones morales de venganza, honor, son una serie de códigos complejísimos que los obligan a estar permanentemente en una especie de conflicto vivo que no se acaba jamás. Entonces, si no tienes un enemigo, te lo creas tú. Entonces, claro, así no se puede vivir. O sea, realmente, los ingleses ahí, la verdad es que tienen razón, cuando llegan en el siglo XIX ya... Y a lo que son los lindes de las tribus pastunes, una vez que han alcanzado una especie de arco que va desde Beluchistán hasta el Punjab, dicen, bueno, pero ¿quiénes son la panda de taros que viene aquí al lado? Que está así prematándose. Entonces, esos proverbios que tan conocidos como teme la ira de Dios, la venganza y la venganza de los afganos, es que es cierto, es que son gente peligrosísima. Entonces, a los ingleses les llama la atención porque se dan cuenta que es una sociedad no exactamente guerrera. Luego los ingleses, y luego podemos hablar de eso, desarrollan una teoría muy curiosa, la de las razas marciales, como ellos llaman, pero lo que les llama la atención en el norte de la India, la frontera de Pakistán, es que las personas que viven al otro lado de los grandes pasos de las montañas, del Khyber principalmente, que es el que les suena a todo el mundo por el cine y las películas y por Rudyard Kipling, no es que parezcan inconquistables, lo que parecen es unos tipos muy complicados. O sea, cualquiera que ha visto El hombre que pudo reinar lo entiende a la perfección.
El hombre que pudo reinar.
Bonita, sí, no, película y bonita novela.
Sí, sí. Código de honor, me has comentado un poco eso, que tiene un sistema muy, muy especial, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues eso, esa serie de proverbios que te comentaba Carlos, ese tipo de cosas que...
Sí, que realmente toda su vida se rige en relación a cuestiones que aquí nos recordarían mucho a la Edad Antigua, más que a la Edad Media.
Sí,
clanes familiares muy cerrados que tienen que, a lo mejor, controlar un pequeño valle. Bueno, vuelvo de nuevo a la película del hombre que puede reinar, porque es una escena muy divertida, en la cual cuando ellos llegan, bueno, los dos ingleses que van caminando por ahí por el Kafiristán, y se encuentran de repente con que hay una tribu que está peleada con unos vecinos. Ajá. Entonces preguntan que por qué, que qué les hacen de malo, y le dicen es que orinan más allá del río, entonces nos llega todo a nosotros aquí abajo. Entonces, bueno, decir, cualquier motivo les valía para matarse.
Sí, es que son unos códigos de honor muy extraños.
Sí.
Son unos códigos de honor muy suyos, muy particulares.
Hay una leyenda que contáis en el libro, la leyenda Gandanak, o Gandamak, ¿qué es esto?
Gandamak.
Bueno, eso es forma parte de la campaña inglesa, cuando los ingleses ocupan Afganistán, que lo ocupan en 1800, vamos, a mediados del siglo XIX, lo ocupan para que los rusos a su vez no lo ocupen. Una vez que tienen que ocupan Kabul, ven que se tienen que retirar porque los afganos se levantan en armas y no les interesa quedarse, ellos han viajado a Kabul con toda su familia, han viajado a Kabul con sirvientes, con mujeres, se tienen que retirar así a grandes rasgos, y camino del paso Khyber son masacrados por las tribus afganas, directamente todo un cuerpo de ejército.
¿Sí?
Un ejército completo, sí.
¿Y cuánta gente podría ser?
Pues
unos 16.000, ¿no? Calcula.
Con mujeres, con sirvientes, hindúes, con todo, pues unos 16.000.
¿Y solamente
quedó? 16.000 o 18.000. Quedó uno. Bueno, luego, según la leyenda inglesa, quedó uno, un médico que luego escribió las memorias, pero sí es verdad que después se descubrió que había varios, sobre todo hindúes, que se habían vuelto a Kabul y allí vivían pidiendo limosna.
Ya. Yeah. Estos son los primeros datos de este tema que estamos tratando de analizar esta noche. Afganistán, ese extraño país, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis participar. Tenemos algunos libros de nuestros dos invitados para sortear esta noche y queremos seguir avanzando un poco más en lo que queremos conocer esta noche.
Ya paro pues unos 3 años y medio. Me llamaron para ver si podía realizar un trabajo.
10 minutos bien empleados.
Campaña de Navidad. Trabajo al fin y al cabo, aunque sea por horas y durante unas semanas.
En principio, como no hay nada, pues a cualquier cosa que hubiera.
Parados mayores y amas de casa, perfiles de los candidatos este año en la campaña navideña.
Y al mismo tiempo, pues genera un poquito de ingresos.
Campaña de Navidad. Primer repunte de contratos en 2 años.
10 minutos bien empleados. Los lunes, miércoles y domingos en Radio 5.
Tratemos de saber algo más de este corazón del mundo.
El Valle Panjshir, en las montañas del Hindu Kush, en Afganistán. país rural y tradicionalmente islámico que cuenta con una población de 15 millones de habitantes. Las naciones extranjeras han intentado conquistarlo durante siglos. Ninguna lo ha conseguido. Pero la guerra civil y los años de conflicto de la Guerra Fría se cobraron un terrible precio en muertes y destrucción. En la década de los 70, Afganistán se convirtió en el centro de la rivalidad entre superpotencias. Situado junto al petróleo del Golfo Pérsico y los puertos del Océano Índico, limitaba al oeste con Irán y con Pakistán al sur y al este. Al norte compartía frontera con los musulmanes de las repúblicas soviéticas de Asia Central. Para Moscú era vital contar con la amistad de Afganistán.
Desde la década de los 70 del pasado siglo, este país ha permanecido en el centro de las noticias de nuestro mundo. ¿Por qué?
Afganistán. Una guerra que se cobró las vidas de casi 15.000 jóvenes reclutas soviéticos y de aproximadamente 1 millón de afganos.
Era el síndrome de Vietnam de la Unión Soviética, por así decirlo. Era imposible que una superpotencia tuviera que huir de ese país salvaje.
Los Estados Unidos proporcionaron armas valoradas en miles de millones de dólares a unos insólitos aliados, los fundamentalistas islámicos.
Es absolutamente cierto que esta fue una guerra que se luchó con nuestro oro, pero con su sangre.
Tratemos de conocer las claves de este enigma.
Como decíamos antes, no hay, yo creo, una semana que no salga en las noticias algo relacionado con Afganistán. Nos vamos a la década de los 70, ¿qué pasa ahí? De repente entran los rusos, un super ejército, tratan de machacarlos. Por otro lado, los Estados Unidos, como hemos escuchado en esta información, les dan armas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se meten en ese lugar?
Bueno, es un proceso lento, la verdad. La Unión Soviética en los años 30, fíjate, antes de la Segunda Guerra Mundial, empieza a apoyar a los gobiernos afganos, porque los afganos que habían recuperado en los años 20 su independencia política de cara al exterior, porque esto hay que contarlo, desde finales del siglo XIX los británicos controlaban la política exterior de Afganistán, no las dejaban opinar en el mundo. Bueno, los afganos los recuperan al acabar la Primera Guerra Mundial, después de una breve y corta y tensa guerra con los ingleses, la tercera, y la Unión Soviética les empieza a ayudar porque la Unión Soviética le interesa tener, o sea, se reproduce, ¿no?, en cierto modo, el gran juego, o sea, el famoso gran juego del siglo XIX, en el cual, en vez de existir dos contendientes, digamos que la Unión Soviética actúa frente a tres, frente a la Persia independiente, frente a la India británica, que sigue existiendo hasta que sea independiente en el 47, y frente a, luego, a la división que se produce entre Pakistán y la India, cuando los ingleses se van. Entonces, en los años 70, los comunistas, apoyados por la Unión Soviética, habían ido teniendo un papel cada vez más importante dentro de Afganistán. Eran muy poquitos, pero tenían fuerza, porque estaban bien situados en la universidad, en el ejército, en la administración, de manera que a finales de los 70 se produce un golpe de Estado y alcanzan el poder. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, porque hay oposición interna, eso no es tan fácil. Y durante un tiempo, los líderes soviéticos dudan qué hacer. De hecho, el Politburo se separa, se divide en dos, porque hay gente conocida, los nombres sonarían, los que negociaron todo aquello, Kosygin, Gromyko, son nombres que a los que somos de nuestra generación nos suenan, que se oponen a entrar en una guerra. No quieren invadir Afganistán, no les interesa. Piensan que la Unión Soviética no va a ganar nada. Pero el año 79, y esta vez se olvida, es el gran año de la URSS en la historia. Es cuando da la sensación de que los soviéticos podían llegar literalmente a comerse el mundo. O sea, estaba cayendo todo como la famosa teoría del dominó, que caía ficha a ficha. Estados Unidos, muy traumatizado todavía por el desastre de Vietnam, era muy inoperativo, el gobierno de Carter era un gobierno muy débil, todavía no había ganado Margaret Thatcher en Inglaterra, acaba de ganar las elecciones, pero no había empezado todavía su revolución conservadora, y la Unión Soviética se encuentra en una situación óptima para colocar de nuevo una posición de fuerza y liquidar el famoso y viejo gran juego, controlando ellos los pasos y los controles de los pasos que dan a los valles de Cachemira en la India, y amenazando al Baluchistán, es decir, que les pone apenas nada del mar Índico. Bueno, esto lo hacen en una operación militar brillantísima, que ocupan el país, vamos, en días, y a partir de ahí, en contra de lo que ellos creen que va a ocurrir, la población afgana lo que inicia es una especie de resistencia enloquecida al principio contra los ocupantes extranjeros, como han hecho los afganos siempre. Al principio, la ayuda les viene solo de Pakistán, claro, que país también donde la mayoría de hay una población pastún muy importante, donde el gobierno está claramente en contra de los soviéticos, no es comunista en absoluto, y donde se inicia un movimiento de apoyo a los resistentes afganos. ¿Cuál es el problema que se le plantea a la Unión Soviética? Pues que por primera vez la opinión pública internacional empieza a dudar ya claramente, incluso la izquierda me refiero, por ejemplo, europea, de las intenciones soviéticas, algo parecido a lo que había ocurrido en Checoslovaquia en el 68 y en Hungría en el 56. Y es que lo que los rusos hacen cuando tienen que implicarse ellos directamente en los combates es que es una verdadera carnicería. Has dicho 15.000, 16.000 soldados soviéticos muertos.
Y un millón de afganos.
Un millón y medio más 3 millones de heridos.
Un millón y medio de afganos.
Un millón de muertos con seguridad y cifras sí. moderadas. O sea, es que los estaban literalmente exterminando. Era una verdadera salvajada. Entonces, realmente el mundo empieza a horrorizarse.
De todas formas, también es un poco... Carlos, perdona, también es un poco la idea que se tiene en ese momento, porque también Estados Unidos en Vietnam arrasa igual.
Millones de muertos,
afganos. Claro, o sea, lo que se busca, lo que buscan tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, o sea, lo que buscan ahí los grandes poderes, es arrasar mediante bombardeos todo el territorio y le da igual las bajas que haya. Entonces es un poco es lo que hay que ver, es un poco la forma también de combatir en ese momento en los años 70 que tiene
ya.
Sí, es verdad eso. Entonces el caso es que la Unión Soviética se va enfrentando a un problema que empieza a ser complicado, pero lo cierto es que las campañas de castigo soviéticas en Afganistán, a pesar de la existencia de resistencias todo el tiempo, lo que estaban provocando era realmente una carnicería entre la población afgana.
Ya.
¿Cuándo cambia esto? Cuando Ronald Reagan y el gobierno, porque es básicamente el gobierno de Reagan, se implica en la guerra afgana y toman una decisión fundamental, que es no solamente dar miles de millones de armas.
El gobierno de Reagan no sabía nada.
No, digo en los
bueno, no sabía nada.
Sí, ya sé a lo que te refieres, irónicamente.
No sabía nada.
Sí, pero digo que cuando empieza a llegar armas de manera masiva.
Sin que nadie supiera.
No sabía nada.
Nada sabía nada.
No. El dinero de la contra no sabían de dónde salía.
Ya, del aire.
Y el de las armas que llevaban a.
No,
tampoco.
Armas, curiosamente, que a veces compraban a los propios soviéticos y a los chinos.
Sí.
Es algo curiosísimo, sí. Es un entramado muy curioso y muy sorprendente. Pero hay un elemento que sigue siendo cierto. Recomiendo a todos los oyentes la película La Guerra de Wilson, o no recuerdo cómo se llama, sí, la traducción en español, que es realmente brillante, de cómo un congresista, solo por su cuenta, es uno de los que se implica en que los afganos tengan armamento y consigue algo decisivo, que es que lleven misiles antiaéreos portátiles, Stinger.
Sí.
Eso sí que cambia, porque les da por primera vez a los afganos la posibilidad de tener un armamento que parece una tontería, pero que desequilibra un poco la situación. Ya no es impune el matar afganos. Entonces, en el momento que no es impune el matar afganos, las cosas cambian. Entonces, cambian hasta el extremo que entonces sí que se convierte Afganistán para los soviéticos en un segundo Vietnam. Que es lo que les obliga, poco antes, en plena perestroika, poco antes del hundimiento de la Unión Soviética, a abandonar el país, salvando un poco la cara, si los rusos nunca son vencidos en un campo de batalla, es evidente, nunca les vence nadie, y de hecho se despiden del país con una operación militar brutal, o sea, que barrieron las montañas, por ejemplo, el que ha citado, el Valle del Panshir, que era el núcleo de resistencia de un gran líder tayiko, que durante muchísimo tiempo, por cierto, muerto un día antes del 11S, me parece.
Un día,
¿no?
Sí, un día antes.
Entonces, Samasud, entonces, bueno, realmente los soviéticos se van porque no pueden hacer más. Pero claro, el problema es que cuando ellos se van, ¿qué queda allí? El gobierno, apoyado por ellos, comunista, dura muy poco, y entonces interviene o entra en escena algo que nadie esperaba. Los talibanes. Es decir,
ahora nos cuentas algo sobre ellos, espera. Os voy a hacer un par de preguntas del Facebook, no sé si están muy centradas. Dice, cuando entraron los americanos saquearon los museos. ¿Saquearon los museos en Afganistán?
¿Los americanos?
Sí. No. Eso fue en Irak.
Se refiere a Irak.
Eso fue en Irak.
Vale. ¿Quiénes eran antes de los talibanes, los mujahidines?
Mujahidín, guerrilleros islámicos.
Guerrilleros islámicos. ¿Y los talibanes quiénes son o quiénes es?
Ahora lo contamos.
Vale, cuéntamelo.
Bueno, los talibanes básicamente, la palabra significa estudiantes. Es una palabra heredada en el pastún del árabe.
¿Estudiantes?
Sí. De hecho es un plural, por eso se puede decir también talibán en plural, porque sería casi incluso más correcto. También llamados...
Hay una teoría que ya estaban en el 1868.
Es una leyenda, sí.
Por eso.
Es una leyenda que se crearon los propios afganos para justificar un poco su historia. Y el caso es que básicamente esta gente lo que son es... no es una prolongación de las guerras Mujahidín, esto es importante. Son diferentes, en el sentido que intentan aplicar desde Pakistán, cuando las madrasas y escuelas islámicas van formando a gente, en su mayor parte, masivamente de etnia pastún, que quieren utilizar una aplicación muy rigurosa del Islam como conducta general de vida, o sea, una sharia de manera integral. Los talibán se convierten de golpe, dado que tienen un núcleo de población que permanentemente suple las bajas que pueda haber, porque entran desde Pakistán, con un notable apoyo además de los servicios secretos pakistaníes,
sí.
Y se hacen con el poder en el país.
Y de mercenarios islámicos también.
Exacto, que llegan desde Bosnia hasta Chechenia, de todos lados. Sí. Cuando cogen el poder, es cierto que hay dos zonas que se les resisten, la que se llama la Alianza del Norte. Los uzbekus, del general Dostum,
sí.
Y los tayik, del Valle Pansir, de Hamed Shah Massoud. Entonces, pero salvo esos dos grandes núcleos de resistencia y los Hazars, que han seguido viendo por su cuenta, un pueblo más o menos raro que viene del centro de Afganistán, el resto cae rápidamente en manos de los talibán. Y lo que preocupa a Estados Unidos y Occidente es que la misma gente que ellos ayudaron y armaron para combatir a los soviéticos, ahora están apoyando el terrorismo islámico.
Se vuelven en su contra.
Y eso les empieza a asustar. Entre ellos, un noble saudí llamado Osama Bin Laden.
Luego hablaremos un poquito. ¿Quieres decir algo de eso?
No, eso que te iba a decir. De momento no se han vuelto en su contra, pero tienen armas.
Vale. ¿Por qué se llama el corazón del mundo? ¿Se llama el corazón del mundo, del planeta? O...
Bueno, esto es una denominación británica de un... Bueno, el gran padre de la geopolítica moderna, de la geoestrategia, es Harold Mackinder. Mackinder escribió a finales del siglo XIX, él hace una división del mundo. Él consideraba que el planeta Tierra dirigía o condicionaba incluso las actividades del ser humano de manera inconsciente. Es decir, que nosotros no podemos separarnos del entorno geográfico en el que nosotros mismos vivimos. Pero que las sociedades complejas y modernas podían utilizar la estructura de la Tierra para emplearlo para conceptos racionales de uso y aprovechamiento de lo que la geografía te ofrece y te da. Entonces, él distingue en el mundo dos grandes zonas. Lo que él llama la isla del mundo, que sería Eurasia más África, de las islas del mundo, que son lo que están fuera. Es decir, las dos Américas, Norteamérica y Sudamérica, y Oceanía. Eso quiere decir que, digamos, habría dos tipos de poder en el mundo. Lo que representa el poder terrestre, es decir, que el núcleo estaría en quien sea capaz de dominar lo que él llama el Heartland, el corazón del mundo, que es la zona del territorio de Eurasia, donde se encuentra las comunicaciones o la zona que enlaza todo lo demás. Dentro de esa zona, el Heartland principal, el corazón real central, sería Afganistán. Ahora veremos por qué, pues es muy curioso. Y luego estaría en el otro lado... lo que controlan hasta las ocracias y las naciones marinas.
Sí.
En este caso, Inglaterra y su sucesor, Estados Unidos, que lo que actúan es como garantes o defensores del comercio mundial, porque ellos rodean la isla del mundo, pero no forman parte de ella, porque la isla del mundo está aislada y separada de las potencias marinas porque es un bloque cerrado. La mayor parte del territorio, lo que Mackinder llama el Heartland, la zona central del mundo, corresponde actualmente a la Federación Rusa, o sea, antiguamente a la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es el problema o la ventaja estratégica de Afganistán? Vamos a poner, si alguien se pone, ve un mapa de Afganistán, descubre rápidamente tres cosas. Uno, Afganistán impide a los rusos llegar a las zonas del Mar Cálido en Asia Central, porque les bloquea la llegada a los valles de Cachemira, en la India, y a través de Baluchistán la llegada directa al mar Índico. O sea, les impide llegar a un mar cálido, a un puerto libre de hielos. Por otro lado, Afganistán bloquea a los chinos, que dependen energéticamente de Oriente Medio, o sea, sobre todo el Golfo Pérsico, y cuyos barcos y sistemas de comunicación tienen que dar una vuelta enorme a lo largo de Asia. Si los chinos, a través de un pequeño corredor que usan en Afganistán, fueran capaces de construir, por ejemplo, un aeroducto, una carretera, podrían comunicarse directamente con Irán y de ahí con el Golfo Pérsico. Pero Afganistán se lo bloquea de nuevo. Entonces, Afganistán es un punto de geobloqueo, es un punto esencial, porque cierra las rutas que permiten a las grandes potencias terrestres, es decir, a la Unión Soviética, a Rusia actualmente y a China, el acceder a los mares cálidos o a los lugares que necesitarían para mejorar su autosuficiencia energética y su capacidad de comercio mundial. ¿Y cuál es la cuestión? Que eso está en manos ahora de Occidente. Lo tiene. Entonces, nunca lo ha tenido, lo tiene ahora.
No lo adelantes. Y decías antes que Afganistán era un país pobre. Pero de repente ahora se ha descubierto gran cantidad de cosas que son muy útiles para las industrias que estamos desarrollando ahora, por ejemplo.
Sí, siguiendo lo que dice Carlos, la mayor mina de cobre que se ha encontrado en Afganistán la están explotando los chinos.
Sí.
directamente. Entonces, tampoco les importa mucho, en cuanto a la referencia que hacías antes también de los museos que se suponía que habían que se habían llevado las cosas los americanos, los chinos ahora mismo, todas las cosas que hay allí en Afganistán, todas las estatuas de budas, todas las estatuas, todos los grandes yacimientos arqueológicos, están los franceses y los afganos intentando recogerlos antes de que los chinos lleguen con la mina y se lo lleven.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pero ya, que lo destruyan directamente. Ya. O sea, les da igual.
¿Y qué otros minerales, bueno, minerales o materiales? Y
había ahora mismo minerales, tierras para los teléfonos móviles, había también, habían encontrado petróleo, no mucho, pero suficiente, habían encontrado gas. Varias cosas, gas, sí,
hay
por supuesto.
Metales raros, niobio,
sí, tierras
negras
raras,
que son parecientes al coltán. Entonces, la verdad es que tienen cosas, pero tampoco hay que exagerar, o sea, es un país que tiene mucha más riqueza natural de lo que se sospechaba, pero porque nunca se había mirado. Pero no es lo más importante, ¿verdad?
No, principalmente es lo que ha dicho Carlos, principalmente es un lugar de geoestrategia, yeah. Un lugar que interesa mucho y un lugar también que equilibra a Oriente Medio. Hay que pensar que los soviéticos tampoco tenían nada que pudiese equilibrar el Oriente Medio en el que sí estaban los americanos.
Ya. Un último dato antes, o un dato más, el opio. ¿Se cultiva en Afganistán?
Sí, claro.
Sí.
Sí, es lo único que cultivan.
¿Sí? ¿Lo único que cultivan?
No lo único, pero casi, casi. O sea,
no, pero sí se cultiva.
Les da mucho dinero.
Sí. Mucha gente dice que toda esa guerra, que vamos a luego analizar la tercera parte, porque hay tanta gente metida ahí, es por controlar el opio, controlar...
No. No se cuenta el opio para...
Eso es pura leyenda.
Es una leyenda. El opio no interesa al mínimo las grandes potencias. Lo que se interesa es el punto en el que está. Afganistán, como hemos dicho, es un punto de cierre. No. Se está colocado en el medio. O sea, como dicen,
interesa
en el puñetero
más.
Medio.
Sí.
Vale, vamos con la tercera parte, ¿vale? Y aportamos algún dato más. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. El teléfono echando chispas esta noche, 900-137-137, por si queréis participar.
Pero, ¿qué significa Afganistán en el contexto político y geográfico del mundo?
Por su estratégica posición geográfica en el corazón de Asia Central, por sus recursos naturales y por las amenazas reales o imaginarias que en su territorio se han gestado, a lo largo de la historia, Afganistán ha sido una de las obsesiones de las grandes potencias que en diferentes momentos se han disputado el dominio del mundo. Más tarde o más temprano, todos han querido controlar Afganistán por su condición de bisagra en el mapa geopolítico internacional.
Como zona de paso, es el centro de Asia de alguna manera, y no forma parte de este gran imperio hacia el norte que ha sido Rusia en sus diversas formas políticas de organización a lo largo de los siglos, y hacia Occidente le ha significado un espacio no solo con buenos recursos, sino un espacio que le permite una comunicabilidad y un control geográfico hacia lo que es el sur de Asia, la India y tal, y hacia la zona de China.
Si en fechas tan tempranas como la primera mitad del siglo XIX y en el marco de lo que la historia ha dado en llamar el Gran Juego, Afganistán ya fue el objeto del deseo de Rusia y Gran Bretaña, las potencias de la época, durante el siglo XX serían Estados Unidos y la Unión Soviética quienes protagonizarían una muy sangrienta disputa por el control de este pobrísimo país de Asia Central.
¿Por qué este interés en controlar este país tan aparentemente pobre? Buscamos respuestas con nuestros invitados.
Ya hemos dado algunos argumentos, pero es curioso, se van los rusos y entran los americanos. Y los ingleses, ¿no?
Claro, pero es que fíjate que aprovechan un pretexto.
¿Cuál?
El 11S. ¿Eh?
Ah.
Claro, el 11S es lo que detona todo. Es decir, en el momento que se produce, fíjate qué cosa más curiosa que enlace, cuando los talibanes se hacen con el poder, los occidentales y los norteamericanos empiezan a darse cuenta que a lo mejor los que eran también aliados suyos durante la guerra entre los soviéticos, pero que ahora se enfrentaban a los talibanes, podían ser siendo alguien interesante. Y se fijan en dos grupos, los uzbecos del general Dostum y los tayik de Ahmed Shah Massoud en el Valle de Panjshir, que había aguantado los rusos, el león del Panjshir, había aguantado los rusos durante toda la guerra. Estos grupos forman una unidad que se llama la Alianza del Norte, que se opone al régimen talibán. Pero los talibanes les van comiendo terreno poco a poco. Unos días antes, unas semanas antes del 11S, el líder de Tayik de Panjshir, Ahmed Shah Massoud, hizo una ruta por Europa para buscar ayuda en la Unión Europea, sobre todo dinero y apoyo económico y armas. Durante la ruta, él, en una rueda de prensa, en comentarios que hace público, dice que él teme, o sea, que tiene información y que cree saber que se prepara un ataque directo contra Estados Unidos.
¿Sí?
Sí, sí, lo dice claramente. Sí. Hay montones de declaraciones. Nadie le hace caso. A Javier Sabasud le matan unos terroristas suicidas un día antes, entonces, se le matan en el
sí,
día.
En un atentado.
En un atentado.
¿Y dónde muere?
Muere en su propia tierra. Es decir, él va a recibir teóricamente una entrevista sí. de unos cámaras de televisión y le matan. Va
en una rueda de prensa. En una rueda de prensa, ahí está la bomba, está escondida en la cámara y hace explosión y él muere de camino al hospital.
Vale. Habéis nombrado a Osama Bin Laden y el 11.
Claro.
¿Osama Bin Laden qué relación tiene?
Osama Bin Laden había sido un agente, un hombre de la CIA, es decir, había recibido dinero. Sí. Él era saudí, y los saudíes son, como es bien conocido, el grupo de los grupos wahabitas que dirigen Arabia Saudí, están entre los grupos islámicos más radicales del mundo, que nunca he entendido muy bien, que es una cosa que a mí me desconcierta mucho, por qué Occidente sigue apoyando a semejante gente. Pero, en fin, el caso es que...
¿Lo dices tú, eh?
Sí, sí, lo digo yo.
Vale.
Sí, sí, claro. Entonces, el caso es que ellos, los saudíes, son de los grupos que más dinero meten en la guerra de Afganistán, porque, honestamente, ellos piensan que tienen que ayudar a los enemigos de la Unión Soviética primero, y después apoyan al régimen talibán claramente. Entonces, uno de los que recibe dinero, no solo de su propio país, sino también de los norteamericanos, es Osama Bin Laden. Osama Bin Laden se va transformando en un posible enemigo de Estados Unidos de manera progresiva. Pero hay un momento en que él, que no es un afgano, no deja de ser un árabe, es decir, es uno de los grandes reclutadores también a través de su organización, porque tienen dinero y medios, de voluntarios islámicos, no necesariamente árabes, es decir, hay chechenos, hay bosnios, que se van incorporando, que tienen experiencia en guerra, que se van incorporando a las guerrillas talibán, a los grupos talibán. Hasta el extremo de que el núcleo principal de combate de los talibán, cuando se produce la invasión de norteamericana, no es ni siquiera afgano, es extranjero.
Es extranjero, sí,
y esto
son
es muy
mercenarios.
Importante. Son mercenarios, claro que sí.
Sí.
Entonces, en la cuestión que decir, donde quiebra todo el asunto, es que unos días después del atentado contra Hamed Shabazur, se produce el 11S. Y el 11S, Estados Unidos rápidamente, una vez que identifica como el agresor, bueno, lo dice él mismo, a Osama Bin Laden y Al Qaeda, pide al gobierno afgano que intervengan. Los afganos, por supuesto, no hacen nada, y Estados Unidos declara que el régimen talibán tiene que ser destruido. Comienza la guerra y el régimen talibán es barrido en nada, relativamente fácil. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Es decir, que el mismo problema que tiene la Unión Soviética se le plantea a los norteamericanos, es decir, la insurgencia se va extendiendo, porque el gran problema que tiene la coalición occidental, que pronto se convierte en la coalición occidental cuando Estados Unidos pide ayuda a sus aliados, es verdad que al principio, aunque todos dan buenas palabras, los que intervienen de verdad son los anglosajones.
O sea, sí, después de la campaña de bombardeo, claro. una campaña de bombardeo masiva, los primeros que entran son los anglosajones, evidentemente.
Sí, claro.
Porque los auténticos aliados de los
son
Estados
ellos.
Unidos son los anglosajones.
Nadie
eso,
más.
Eso no hay que engañarse.
Déjame que ahora leo unos cuantos que están por ahí. Mucha gente contenta con vosotros, dice. En vuestro libro hay una lista de tropas que están en el noviembre de 2010. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia, Francia, Polonia. Yo me he quedado alucinado. Turquía, Rumanía, Georgia, Australia, España, Dinamarca, Bulgaria, Hungría, República Checa, Bélgica, Suiza, Noruega, Croacia, Lituania, Finlandia, Azerbaiyán, Mongolia, Singapur, Jordania por el cero, es que no están.
Quiere decir que se comprometieron a colaborar con la coalición internacional, pero en aquel momento no mandaban a nadie. Muchos lo hacen de manera simbólica. Son apoyos morales, que podríamos llamar.
Hay 7 irlandeses, 4 islandeses, sí, claro. 16 ucranianos, gente de todo el mundo.
Pero es con la coalición internacional. Al principio no está la coalición internacional.
Claro,
están solamente Estados Unidos, está Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Yeah. Los anglosajones.
Bin Laden estuvo en las montañas de Afganistán.
Se ha pensado siempre estuvo en Tora Bora. Es verdad que Tora Bora, la inteligencia tanto británica como americana pensaba que podía estar refugiada en el complejo de cuevas de Tora Bora, que es un complejo muy 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 grande. Existe desde la Edad Media. Fue ampliado durante la época de las guerrillas contra la Unión Soviética con dinero americano, con dinero de la CIA. Lo cual los americanos conocían muy bien,
claro.
el entramado de túneles, y lo soltaron sus fuerzas especiales junto con el SAS y el SS británicos, pero allí no estaba Bin Laden. Yo ahora me olvido de Bin Laden porque voy a dar por hecho que en principio me creo la historia oficial.
Yo iba a preguntar si realmente fue el instigador del 11S famoso.
Bueno, no...
Vaya usted a saber que se dice siempre.
Con esa historia vosotros controláis. Bueno, lo dejamos para otro tema.
Lo dejamos en
incógnita. Vale, olvídate de Osama Bin Laden y dónde ibais a ir.
El hecho cierto es que...
Tres minutitos, os quedáis un ratito más después de la cena.
Vale, muy bien. Que en el momento que, como ha dicho muy bien Miguel, los anglosajones tienen el control del país, lo que se pide es a el resto de aliados que se han comprometido a ayudar...
Que manden ayuda.
Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos y los ingleses quedan principalmente... Si alguien ve los mapas de despliegue, se observaría perfectamente que están pegados a la frontera afgana.
¿Dónde
porque
es
donde está el lío?
Ah, donde está el lío.
Es decir, porque el problema es que las guerrillas afganas se nutren fundamentalmente de sus no solo correligionarios, sino de los que son de su misma etnia, de los pastunes del otro lado de los pasos del Khyber y de los pasos de la zona de Kandahar, donde ellos saben que tienen permanentemente una especie de fuente casi inagotable de materiales, armas y personas que una y otra vez van como vomitando gente al otro lado de las montañas para unirse a esta especie de guerra eterna. No obstante, hay que tener en cuenta un detalle que se suele olvidar.
Un minuto y rápido.
Esto no es la guerra de la Unión Soviética. Los americanos dicen, bueno, tienen muchos muertos. Cuidadín, no tanto. No, están controlando un país muy grande,
muy distinto,
con muy pocos medios. No tienen mucha gente. Y lo están controlando. O sea, las provincias afganas en rebelión son pocas actualmente. Se están básicamente las pegadas contra el núcleo pakistaní y no todas. Entonces dices, bueno, esto es una cuestión eterna. Bueno, eterna o no eterna, no lo sabemos. Porque Estados Unidos lo que está haciendo es tecnificar la guerra. Es decir, cambiar personas por robots. Es decir, utilizar drones, aparatos sin tripulante, acabar una guerra selectiva en la que van eligiendo los blancos con mucho cuidado. Es decir, matar a los líderes. No sé cuántos líderes han matado ya.
Sí, pero han cambiado la forma.
Los van eliminando, es decir, eliminan a las personas, van contra las cabezas. Es cierto que a veces esto produce problemas grandes, muy graves a veces,
sí.
Pero la idea parece muy arriesgada y muy clara. Es, no, yo no voy a matar a afganos indiscriminadamente. ¿Quién es el jefe de turno? ¿Le buscamos? Bueno, pues a por él, pum. Estilo israelí. Entonces, lo que pasa es que ni siquiera con personas, ahora se hace con máquinas. Entonces, es una cosa extraña que parece que se va a arrasar en el futuro.
Y que pone los pelos de punta. Mar Marcetti, un premio Pulitzer, periodista norteamericano, contaba que la guerra del futuro iba a ser así. Lo tuvimos hace poco en el programa. Tenemos que hacer una pausa.
Vale.
No sabemos si os está gustando el tema, aunque decís que vaya personajes. Si queréis seguir preguntando a estos señores, se quedan un ratito más en la segunda hora. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar. Hay más temas. Vicente Fuentes nos va a hablar de los bimanas, uno de los argumentos que habíais pedido algunas veces aquí en el espacio en blanco, esos extraños objetos volantes de los cuales se habla en el Mahabharata y en otros cuantos libros sagrados hindúes, un tema sin duda sorprendente, y habrá alguna historia más todavía en este espacio en blanco. Espacio en blanco @rtv.es es nuestro email. Y en el Facebook, si queréis buscar a seguidores de Espacio en Blanco y Espacio en Blanco, por ahí estamos. Y 900-137-137 en nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos algunas cosas más que contar, incluso tratar de saber qué pinta España en toda esta historia en Afganistán. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, tenemos casi una hora para continuar en este Espacio en Blanco con unos cuantos temas todavía. Unos cuantos minutos vamos a seguir con este país extraño, el país de la guerra, hablando de lo que se esconde detrás de Afganistán. En un momento viene Vicente Fuentes con los bimanas, otro de los misterios que tienen que ver con muchas de las cosas, ¿verdad? Ya está aquí enredando. Y hay muchas más cosas. Saludar también a esa legión de personas que en muchas partes fuera de nuestro país nos escuchan, como por ejemplo Marina Lostal desde Helsinki, Antonio Arroyo de Pablos en Brasil, Leonardo Maqueira en Miami, Mandy en México DF y a nuestra compañera María José Cascante. Ponte buena y vente pronto. ...137, pidiendo disculpas porque no podemos atender el aluvión de llamadas que nos llega. Carlos, Miguel, tratemos de sacar conclusiones. Bueno, primero está España allí. ¿Qué pinta España? Se está retirando ya, ¿no? Queda poca gente.
Sí, se está retirando. Se supone que tiene que terminar de retirarse en el 2014. ¿Y qué pinta allí? Pues está con la OTAN, con las unidades de la OTAN.
Ya, nos ha costado unos cuantos muertos de nuestro ejército, ¿no?
Sí, bueno, ya se sabía que si se iba a una zona de ese estilo, pues iba a pasar eso. Pero bueno, se supone que está haciendo labores humanitarias.
Ya.
No como las labores humanitarias de Bush durante la primera campaña de ataque a Afganistán, que mientras lanzaba las bombas también decía que iba a llevar comida y alimentos a los pobres necesitados.
¿Y lo llevaba o no lo llevaba?
Sí, bueno, pero solamente a la zona de Kabul, que es donde estuvo también España al principio de la intervención.
Sí. Bueno, conclusiones, Carlos. Que se puede, primero, ¿cuándo va a acabar esta guerra? ¿Cuándo se va a pacificar esa zona, si es que eso algún día
ocurre? Creo que tiene mala pinta la cosa, porque no da la sensación de que los Pashtun vayan a renunciar a seguir apoyando al movimiento talibán a lo largo de toda la línea de la frontera, desde el Baluchistán hasta el Punjab y Cachemira. Esto significaría que en realidad la guerra de la frontera entre Pakistán y Afganistán se podría eternizar. Se podría aterrizar porque la verdad es que la base de la que se nutren las guerrillas afganas es inagotable. En ese sentido, puede ser muy larga. Hay otra cuestión. Es decir, el gobierno afgano parece de momento más sólido de lo que en principio podría pensarse. Los americanos no les van a abandonar así como así. Es decir, hay un núcleo de provincias que se mantiene en relativa paz, de forma bastante estable. Y hay una cosa que se está logrando, y es que a determinados grupos, sobre todo de lo que formaron la antigua Alianza del Norte, por ejemplo los uzbecos que habían apoyado Stone o los propios Tayik de Shamsud, sí se les ha ido convenciendo poco a poco de que se desarmaran, de que el Ejército Nacional Afgano, entrenado y preparado por Occidente, haya cogido sus funciones. ¿Cuál es el problema? Que el nivel de equipamiento, de entrenamiento, de capacidad y de preparación de los afganos no parece ser el mismo que las tropas de la coalición occidental. Entonces eso podría colocar al gobierno afgano en una situación de debilidad extrema que lo podría hacer quebrar. ¿Cuál es el problema añadido? Que es que Pakistán está a un paso de convertirse en un estado, si no fallido, por lo menos problemático. ¿Por qué? Irán, pues porque las tensiones dentro internas son tremendas.
Pakistán ha estado jugando un doble juego durante toda la guerra con Estados Unidos. Por un lado apoyaba a los talibanes y por otro lado servía de base a los aviones estadounidenses. Ha sido un doble juego.
Y finalmente, Irán no parece tampoco el lugar más estable del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de lo que pueda ocurrir allí, de se mantengan o no los occidentales, aunque aquello se desbarajuste y se desordene, Occidente, el objetivo principal lo sigue manteniendo, que es seguir bloqueando las salidas chinas y rusas a los mares cálidos, en el caso de los rusos, y al Golfo Pérsico, en el caso de los chinos. Entonces, eso
Occidente
va a cambiar. Sí, igual.
Controlar Rusia y controlar.
No, tú no puedes controlarlo, simplemente impides un pequeño juego. Es decir, tú impides que lleguen donde tú no quieres que lleguen. Punto, nada más.
Qué curioso.
Entonces, en ese sentido, el objetivo, los americanos siguen manteniéndolo hasta ahora bastante bien. Entonces, no les preocupa, porque incluso está mucho mejor, si lo pensamos fríamente, que como estaba el Imperio Británico. O sea, mil veces mejor.
Sí,
porque el Imperio Británico jamás tuvo capacidad de hacer esta capacidad de bloqueo que ahora mismo, pues esto fue una línea de rugby, diríamos que estás impidiendo moverse, que se muevan las líneas. Entonces, esto nunca lo habían logrado los británicos. Estados Unidos lo ha logrado de una manera bastante razonable en los últimos 10 años.
Ya.
Consecuencia, esto va para largo.
Sí, Obama no ha dicho todavía cuándo retira las tropas.
Ya. El hecho de ese ataque terrorista ha justificado un montón de guerras en este planeta, ¿verdad?
Muchas. Lo que pasa es que Miguel ha citado una cosa que a mí me preocupó. Es que no es un lenguaje típico de Estados Unidos el lenguaje que se usó después del 11S. O sea, por ejemplo, la mención a los pobres, hambrientos, nosotros lo ponemos en la nota y la ponemos a propósito. Recuerda mucho a la de los rusos cuando bombardearon Helsinki en el 39.
Sí,
es decir,
un régimen estalinista directamente.
No encaja bien con una nación democrática. Entonces, la idea de que vas a democratizarlos, bueno, eso es una cuestión que yo creo que, curiosamente, desde hace no muchos años, en Occidente empieza a pensarse que a lo mejor no es lo que hay que hacer. O sea, que a lo mejor da igual. Con lo cual ya sería como renunciar a que tus principios, no son necesariamente los mejores para todo el mundo, aunque los consideren los mejores para ti. Esto, curiosamente, puede parecer una aberración desde el punto de vista humanitario, pero a lo mejor desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico es inteligente. Entonces, realmente, lo que pasa es que ni Occidente ha perdido la partida, de hecho la va ganando, claramente, ni los chinos y los rusos hasta ahora han obtenido un elemento de ventaja. El mundo islámico, y lo digo sinceramente, no es un rival, o sea, no lo es. Es decir,
sin embargo, los americanos han puesto el mundo islámico como,
claro, porque tiene que haber un coco en algún lado,
el mayor enemigo, el coco,
tiene un coco, pero
bueno, pero porque les ha interesado. Ellos, claro, han llegado a Libia, lo han destrozado, no han arreglado nada,
lo han dejado tirado.
Claro, han llegado a Irak, lo han destrozado, lo han dejado tirado. Han llegado a Afganistán, lo han destrozado, lo han dejado tirado. Yeah. Lo que pasa es que, curiosamente, son sitios que les interesan.
Y lo que han conseguido también es que en ningún lugar hay reemplazo. Es decir, Estados Unidos claramente ganó la guerra de Irak. El gobierno iraquí es actualmente un títere de Estados Unidos como una catedral. Claro. Los americanos tienen ejércitos privados que trabajan para los gobiernos iraquíes, no, controlan las salidas del petróleo de los puntos que quieren y tienen lo que querían. O sea, lo tienen. Punto, ya está. Entonces, es decir, en Libia, más de lo mismo. Sí, en Afganistán, sí, tiene la misma pinta.
Lo mismo.
Entonces, se trata de mantener las cosas en su justo punto. Es decir, no te pasas. No hay ocupaciones militares. O sea, no hay imperialismo en sentido clásico, hay otra cosa, pero el resultado es igual de eficaz para lo que tú buscas.
Sí, da igual. Entonces, que sean republicanos que liberales, o sea, hacen lo mismo, tanto una forma de gobierno como otra en Estados Unidos.
¿En qué manos estamos, lo que se mueve detrás de las historias que nos cuentan, Tremendo, ¿no? ¿Digo
sí,
yo?
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Miguel del Río, un placer que haya estado con nosotros. ¿Forma de contacto? ¿Tienes algún sitio donde se pueda contactar, insultarte, decirte?
Ah, no.
Bueno, tenemos una página en Facebook de Trazos de Historia, de la colección del libro.
¿Cómo se llama la página?
Trazos de Historia. ¿Trazos? Es la colección de los libros nuestros. Hemos sacado, aparte de este, que vamos a sacar uno sobre las guerras árabe-israelíes, sí, en septiembre, que se llama David y Goliat. Entonces, nos estamos adentrando ahora en los conflictos modernos, que nunca lo habíamos hecho.
Sí, Trazos de la Historia en Facebook es nuestra página.
Y ahí pueden comentar lo que quieran.
Carlos, un placer también haberte tenido.
Gracias.
Tienes que decir que fue el primer programa donde estuviste.
Es verdad, que luego tus oyentes se enfadan y me lo dicen, y lo diré como siempre. La primera persona con la que estuve en un programa de radio fue Miguel Blanco en el año 94, y es una cosa que siempre agradeceré, porque además me lo pasé muy bien.
Yo también me lo paso.
La que de Brasil era una de estas.
Ya no me acuerdo.
Sí, no me acuerdo.
Nelson Mandela, os emplazo para después, el año que viene, hablar de este asunto, ¿vale?
De acuerdo, Miguel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Mientras cambiamos de decorado y viene otro señor que ya está trasteando por aquí, os dejamos con unas cuantas noticias.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio
en Blanco.
En Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, un extraño sonido tiene alarmada a la población cercana a la llamada Zona Cero. Escuchamos. Según algunas explicaciones, al parecer, el viento, al chocar contra la nueva estructura en obras, provocaría este particular lamento. Sin embargo, no hace mucho un experto en edificios ha declarado que no se puede confirmar que estos ruidos estén producidos por este fenómeno. Estas declaraciones, claro está, han hecho correr como la pólvora por internet esta grabación, para la cual aún no hay respuesta. Cameron Hamilton es una joven de 15 años que ha fotografiado a la Dama Blanca. Así es como se conoce popularmente al supuesto fantasma que habita la abadía de Ruford, en Inglaterra. La instantánea que hemos conocido esta semana fue tomada bajo uno de los arcos de piedra que componen el interior del edificio. En ella parece apreciarse la forma de esta dama blanca, llamada en vida Arbella Stuart, tataranieta del rey Enrique VII y que murió de hambre en la Torre de Londres en 1615. Al parecer, esta mujer habría sido considerada como una posible heredera al trono inglés. Sin embargo, sus intentos de matrimonio fueron frustrados una y otra vez, hasta que, tras casarse en secreto, fue arrestada y hecha prisionera en la citada fortaleza, donde pasó sus últimos días. Y estos días hemos sido testigos de un hecho muy llamativo. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología del Congreso se ha reunido durante más de una hora y media para discutir la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Al parecer, los numerosos descubrimientos de exoplanetas en los últimos tiempos han motivado este encuentro. Como conclusión, hemos sabido que los expertos han consensuado que el hallazgo de vida fuera de nuestro planeta, en estas circunstancias, es solo cuestión de tiempo. Además, se ha solicitado la refinanciación del proyecto SETI y se ha informado de que ya disponemos de la tecnología necesaria para detectar señales biológicas más allá de nuestra atmósfera. Y no abandonamos el espacio porque el rover Curiosity ha descubierto indicios de la existencia de un lago de agua dulce en Marte. Según los expertos de la NASA que han dado la noticia, este hallazgo nos aproxima algo más a la idea de que el planeta rojo pudo albergar vida en el pasado. Bajo las condiciones que parece que se dieron en nuestro vecino cósmico, pudo haber surgido vida microbiana muy simple, similar a la que encontramos en algunas cuevas de la Tierra. Las rocas arcillosas que han revelado la presencia de agua dulce son relativamente jóvenes, ya que se han datado en unos 3.500 millones de años de antigüedad. Vamos a continuar prestando atención a toda la información que nos llegue desde el Curiosity, así como al resto de noticias que ocupen la actualidad de este mundo desconocido. Todo ello lo contaremos de nuevo en la sintonía de Radio Nacional de España, dentro de 7 días, como siempre, en el Espacio en Blanco.
Quiero contarte una cosa, Mark, algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes.
Y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Este es el momento de saludar a Vicente Fuentes. Buenas noches, don Vicente.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Un placer estar aquí. Bueno, pues muy bien, estoy estupendamente aquí en mi casa, en Radio Nacional.
Se te ve. Yo espero que tengamos más oportunidades, ¿no? Como dicen los capaxianos, porque yo me equivoco muchas veces, necesito más de una sola oportunidad para no equivocarme. Dijimos hace un tiempo que estabas en el paro, finalmente has vuelto al mundo del trabajo, ¿no?
Es verdad, es verdad. Vuelvo a tener trabajo de manera increíble, realmente. Y además, sin enchufe, cosa que es difícil en este país. O sea que...
¿Será que es bueno? ¿Eres bueno o...?
Bueno, no sé. Ha sido un golpe de suerte, es como si me hubiese tocado la lotería. Así que estoy muy contento.
Te lo mereces. Vicente Fuentes, director de Ufópolis, que no sé qué ha pasado con su página, se la han comido los...
Sí, entre ataques informáticos y caídas de servidor, la verdad es que no sé qué pensar, ¿no? Es cierto que se está dando últimamente en algunas webs del misterio algunos ataques informáticos muy curiosos, ¿no? Aparentemente coordinados, que están eliminando información que puede ser sensible para, no sé, para qué poderes, pero desde luego, con la información que manejamos nosotros, pues desde luego se ve que hay gente que o nos ataca o paga gente para que nos ataque. Eso es así, eso es el día a día de las webs del misterio, que nos dedicamos a temas un poco complicados.
¿Cuántas horas convertido en un Espera, ¿no te habrás convertido en un conspiranoico?
No, no sé, yo realmente lo que explico en Ufópolis, y siempre que hago alguna colaboración, pues son temas que yo, desde un punto de vista científico, con crítica social, siempre, yo no me callo, pero sí que entiendo que, no sé, la conspiración no es que uno sea conspiranoico, es que uno habla de la conspiración que existe. No es que uno sea realmente así.
Bueno, vamos a dejarlo. Vimanas, ¿qué es eso de los vimanas? Es el tema que nos planteabas traer hoy al programa.
Sí.
Un tema que nos ha pedido mucha gente y que es curioso cuando, no sé si has estado en India, cuando vas a la India y hablas con profesores de historia y les preguntas sobre el asunto, dicen que es uno de los mayores misterios que ellos tienen en su cultura, ¿no?
Sí.
No pueden decir como quizá como nosotros o como tú que eres más lanzado, que, bueno, tienen mucha semejanza con los objetos volantes identificados con los ovnis, pero que ahí está el gran misterio.
Mm.
Yo recuerdo una conversación que tuve con un catedrático de la Universidad de Nueva Delhi y le dije, ¿y qué pasa con los vimanas? Y el tío escondía, pero decía, ahí está. ¿Qué son los vimanas? ¿Dónde aparecen?
Mira, por definición, un vimana es una máquina voladora descrita en la antigua literatura histórica de la India. Eso sería una definición bastante lógica de lo que es un vimana. Y aparecen en textos muy antiguos, textos como el Mahabharata, el Ramayana y el Samarangana Sutradhara. Esos son los tres textos antiguos en donde, estamos hablando de textos con cientos de años de antigüedad, el siglo IX, el siglo XI, el siglo XII, en donde se explican costumbres, se explica pues un poco cómo era la vida de la India hace miles de años. Es decir, son libros que recogen una historia, ¿no? Escritos hace mil años, pero que recogen hechos ocurridos hace más de mil años. Ya.
Y mientras dan escenas de la vida normal, de cómo se podía cultivar o pescar, etcétera, aparece también la imagen de un vimana como algo real que estaba introducido en la vida, ¿no?
Efectivamente, aparecen diseños, como propiamente podríamos entenderlo, diseños de ingeniería, aparecen descripciones que a día de hoy son descripciones científicas. Lo único que hay que hacer es interpretar esos datos. Pasa que cualquier ingeniero puede llegar a los datos y empieza a identificar rápidamente lo que hay. Y es cierto que en algunos textos, como por ejemplo el Rig Veda, de 2250 años de antigüedad, es decir, mucho más antiguo que todos estos, bueno, pues se explican estos vimanas en unos contextos un poco más líricos, ¿no? Con historias, quizá porque era la manera que había en aquellos momentos para expresar hechos que ocurrían. Por ejemplo, tenemos el viaje del dios del sol en un carruaje vimana luminoso. Y claro, en un contexto en el que también aparecen seres mitológicos, aparecen dioses, semidioses, criaturas fantásticas, algo muy parecido a lo que ocurre en la antigua Grecia. Y es que civilizaciones diferentes hablan de lo mismo prácticamente de manera contemporánea sin conocerse.
¿En Grecia también hablaban de...?
Bueno, en Grecia tenemos todo lo que es el panteón griego y todo lo que son los dioses y semidioses, que, si una cosa muy curiosa, es que están muy relacionados los dioses griegos y los dioses indios con los antiguos dioses sumerios. Es como si todas esas deidades hubiesen tocado a esos pueblos que no se conocían entre sí, y cada uno de ellos, bueno, pues explicaba lo que estaba ocurriendo a su manera. Pero hay muchas similitudes entre esos textos, entre esas culturas de diferentes países.
En el Ramayana también hablan de estos extraños objetos, ¿no?
Sí.
Y como carros que utilizan los dioses para pelearse entre ellos, tener guerras.
Claro. Mira, Miguel, es que uno empieza a ver todo lo que es la mitología antigua, por ejemplo, de los sumerios, que quizás sea la base de todo lo que se habla después, y ves que, por ejemplo, los hijos de los dioses Enki y Ea, Enki y Enlil, bueno, pues tienen guerras continuamente por territorios. Y claro, en esas guerras se utiliza aparentemente un armamento que no corresponde con la tecnología que había en aquellos momentos.
Vimanas,
efectivamente.
Yeah. Déjame que hagamos una mínima pausa. 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Tenemos que recordar algo de esta casa de Radio Nacional, nuestra casa, la casa de todos nuestros oyentes. Y seguimos con este tema 900-137-137 por si queréis preguntar a nuestro invitado.
Los domingos a las 7 de la mañana, viaja con Álvaro Soto y olvídate de hacer maletas. Nómada. somos Radio Nacional.
Seguimos adelante. Hablas de diferentes textos que hablan de los Vimana Samarangana Sutradhara. Habla de diferentes tamaños y formas, siempre lanzándolo como si fueran automóviles o tronos fijos o...
Sí, con diferentes tamaños y formas. Mira, te puedo decir, por ejemplo, un caso. Esto no es del Samarangana, ahora vamos a hablar del Samarangana. Uh-huh. Pero me interesa mucho porque aparece en el Ramayana y es un texto en donde aparece un demonio, tal y como se concebía en la antigua India, quizá un ser que iba un poco contra lo impuesto, ¿no? Que se llamaba Ravana. Bueno, pues este demonio tenía un vimana que se llamaba Puspaka y se le denominaba vimana de flores. Algo muy interesante porque realmente las flores, si uno lo ve, pues normalmente pues puede identificarlo como con muchos colores, ¿no? Fíjate qué casualidad que hay decenas de avistamientos a día de hoy, este mismo año, de ovnis que también cambian de color, y esto yo lo estudio a diario, te lo puedo comentar, fotografiado y grabado por la NASA y desde diferentes partes del mundo. Una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? En estas descripciones aparecen esos vimanes como resplandecientes como un sol, y aparecen siempre como con vuelos similares al vuelo de las nubes, es decir, un vuelo pausado, prácticamente antigravitacional. Una cosa bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, en esos textos aparecen visiones o puntos de vista como que ven castillos desde el aire, ¿no? O que los que están abajo pues ven un segundo sol que aparece en el cielo y ahí de repente el vimana aterriza con los dioses, ¿no? Hay una cosa interesante, ¿no? Pero en el Samarangana ahí empezamos a encontrar más descripciones, más datos, ¿no? Son 85 capítulos, bueno, es un autor, es Paramara Boya. Bueno, pues en el capítulo número 31 ahí empieza la chicha, lo que podríamos denominar la información interesante, ¿no?
¿Y es, por ejemplo?
empiezan a aparecer estos vimanas siempre asociados a una especie de torbellinos de fuego, ¿no? Como fuerza impulsora, algo que podemos ver, por ejemplo, en los transbordadores espaciales, cuando vemos el Columbia, bueno, Columbia ya no lo podemos ver, ¿no? Pero esos transbordadores como el Discovery o el Endeavour, pues siendo impulsados como una columna de fuego, bien, parece que es una tecnología similar en fuerza de propulsión a lo que podían ver ellos. Ellos lo interpretaban así, torbellinos de fuego, ¿no? Además, ascendentes siempre. Algo bastante interesante es que empiezan a aparecer detalles sobre el combustible de mercurio. Bueno, bastante interesante porque aparecía cómo se tenía que calentar el mercurio, no con datos muy muy precisos, porque otra curiosidad es que daban los componentes, pero no decían las proporciones, porque entendían que si esa tecnología caía en manos de un pueblo que pudiese ser negativo para sus intereses, podría destruirles.
Yeah.
Interesante el hecho del mercurio como combustible, porque aparecía calentado en hornos de hierro, me parece, de manera muy 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 clara. Y bueno, pues además de eso aparecen datos como el tamaño, tamaños pues para que entre una o dos personas, lo que podríamos decir, como decías anteriormente, casi utilitarios de vehículos, hasta edificios de 7 plantas, es decir, vimanas que no podríamos llegar a concebirlos de lo gigantescos que serían.
Y esas descripciones están en esos textos,
aparecen perfectamente escritas ahí.
Más, por ejemplo, dice fuselaje,
un metal rígido pero liviano, es decir, sabían de lo que estaban hablando, sabían perfectamente que tendría que tener una aleación que fuese suficientemente resistente pero que tuviese bueno, pues actitudes para la aerodinámica. Otra cosa interesante es la potencia. Y eso lo decían un poco a su manera, ¿no? Decían potencia como el rayo, pero ya estaban hablando de electricidad, de una impulsión o de alguna manera una conducción de electricidad a través de esos vimanas. Y otra cosa interesantísima, Miguel, es el tema de los movimientos. Esos vimanas decían que se podían mover para adelante, para atrás, en el espacio, en los tres ejes. Uno empieza a leer el texto y se da cuenta que se puede mover el eje X, Y, Z, es decir, en tres dimensiones. Se puede mover donde quiera, subir, bajar, ir para adelante, ir para atrás, a los lados. Es decir, tenían movimiento completamente controlado. Otra cosa interesantísima siempre son ascensos y descensos súbitos, como si tuviesen la capacidad para realizar, bueno, pues prácticamente roturas de la barrera del sonido. Esto es evidente lo que aparece ahí, ¿no? Pero quizá cuando empezamos a profundizar en estos bimanas y empezamos a ver un poco, bueno, pues vamos a ver cada una de esas descripciones, porque hay más de 250 tipos de bimanas, efectivamente. Y claro, empezamos a ver descripciones que son increíbles.
Espera, antes de las velocidades, ¿qué velocidad podían, según 200.000 kilómetros?
Bueno, esa es la velocidad del rayo. Esa es la velocidad de que puede alcanzar un rayo. Y ellos lo equiparaban todo esto a los rayos y sabían de lo que estaban hablando.
Y 33, 2 y 33, casi en las Islas Canarias. Quedan unos cuantos segunditos. Que quería que fuera 333, está a punto de ocurrir. Los dioses utilizaban estos bimanas para subir al cielo y para bajar a la tierra, ¿no?
Bueno, una cosa muy interesante, porque se ve que los seres humanos podían utilizar estos bimanas para subir al cielo, para viajar de alguna manera. Pero esos bimanas también eran utilizados por los dioses para bajar a la tierra. Claro, vamos a ver, esto, ¿cómo es posible? Bueno, según parece, y según he podido estudiar, por ejemplo, en toda la mitología sumeria, solamente los semidioses, es decir, bueno, pues los que serían producto de uniones entre dioses y seres humanos, serían los únicos que podrían controlar estos bimanas. Y esto aparece claramente definido en la mitología sumeria.
Espera, una pregunta que nos llega desde... en el Face. Dice, ¿el carro de Ezequiel de la Biblia es lo mismo que los bimanas?
Bueno, podríamos estar hablando del mismo fenómeno, efectivamente. Igual que en los relatos de...
los sobones en África.
Efectivamente.
Momo que viene un...
Efectivamente, eso es. O incluso en el famoso la famosa epopeya de Gilgamesh, donde aparecen continuamente dioses ayudando al pobre Gilgamesh. Esto es de la mitología sumeria también, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues también a bordo de estos bimanas. Una cosa también interesante es que podían ser, como hemos dicho, pequeños, ¿no? Podían transportar a muchas personas también, ¿no? Y además ponían que los tronos, ellos lo llamaban tronos, quizá a esas, bueno, pues esos puestos, esos cabinas de pilotaje, ¿no? Bueno, pues decían que estaban protegidos, es decir, lo acabo de decir, una cabina protegida para el tema de las inclemencias meteorológicas.
Pregunta en el Face, si, en Facebook, si tienes o sabes algo del supuesto bimana encontrado en el Golfo Pérsico, o esto es un bulo.
Sí, sí, esto te puedo comentar.
Dejamos para el final. Más descripciones de estos bimanas, según el Mahabharata, máquinas volantes de forma de esfera.
Sí, sí, en el Samarangana es donde aparecen realmente las mejores descripciones, ¿no? Y una característica muy curiosa es que cuando uno se acerca al tema se da cuenta de que todos estos bimanas, sobre todo, están explicados los que tienen una tecnología prácticamente militar. Son armas de destrucción masiva andantes. Y ahora, si te parece, vamos a ir mirando uno por uno.
Vamos con ello.
Son terribles.
Vamos con ello.
Yo tampoco quiero dar miedo, ¿no?, con todo esto, ¿no? Pero es que realmente la tecnología que aparece aquí es terrible, ¿no? Vamos a verlo. Por ejemplo, el Danava aparece como un bimana discoidal, muy similar a lo que se ha visto toda la vida en el fenómeno OVNI, estos platillos volantes que tampoco se ven a día de hoy con mucha frecuencia. Y bueno, pues aparecen que su arma es una especie de relámpago de fuego. Un relámpago de fuego precedido por un rayo de luz. Interesante, porque es una descripción similar a lo que podemos entender como un hongo nuclear, como un arma nuclear. Pero, por ejemplo, nos acercamos al Kukra, y este Kukra, bueno, pues esta debería ser un bimana, un arma terrible, porque de un solo disparo era capaz de destruir una ciudad entera. Pero es que fíjate, las descripciones que aparecen son tremendas. Aparece, por ejemplo, viento huracanado. Aparece humareda levantada en columna. Aparece con un brillo mayor que 10.000 soles. Aparece también efecto de quemado, es decir, fuego, en personas y en naturaleza, donde que aparecen prácticamente calcinadas. Estamos hablando de las mismas descripciones que se dan en ataques nucleares. Una cosa también interesante es la evaporación de los ríos. Es decir, una evaporación prácticamente súbita por un incremento de temperatura producido en muy pocos segundos, exactamente lo que ocurre con un ataque nuclear.
En alguna parte de Asia, no sé si es Mohenjo-Daro o alguna zona de la India, hablan de que hay ciudades donde hay una gran cantidad de radioactividad y se puede pensar que ahí se pudo provocar una guerra nuclear.
Sí.
¿Quizá provocada por esos birmanas?
Sí, puede ser, perfectamente. Eso además a día de hoy se sigue estudiando. Esto es una información que lleva más o menos unos 15 años, sobre todo mucho por internet, pero claro, detrás de esa información hay científicos de diversas universidades del mundo que están estudiando los estratos que quedan en las rocas, y eso evidentemente pues es difícil de falsificar, ¿no? Son además laboratorios diferentes que contrastan sus opiniones.
Yeah.
Algo interesante.
Seguimos con más descripciones de estas extrañas armas. Una de ellas dices que un sector circular del Vimana que tiene un reflector.
Una cosa esto aparece en el que acabamos de decir, en el Kukra, al que por cierto se le llamaba el Rama de Brahma, un arma terrible como lo acabamos de describir. Yo me imagino que debía ser el auténtico terror de aquella época, y es interesante porque aparece que esa fuerza que emana del Vimana aparece eyectada a través de un sector circular muy similar a la tecnología fotovoltaica fotoelectrovoltaica que se utiliza a día de hoy. Es decir, como si estuviesen amplificando un pequeño rayo láser, ¿no? Que pues fuese cogiendo potencia y fuese proyectado sobre una ciudad. Esto se puede ver en el Samarangana. Pero claro, luego empezamos a mirar los tipos y las formas, son increíbles. Por ejemplo, el Agneyastra, aparecen cambios de forma muy similares a esos ovnis metamórficos que yo a día de hoy estudio, y que hay muchos científicos aficionados y ufólogos que también estudian, que son, parece que son esos objetos que tienen capacidad para cambiar de forma. Eso es, esto los ha grabado la NASA y son imágenes públicas que todo el mundo puede ver y que son fascinantes,
como si fuera plasma, que de repente es una forma y luego cambia.
Justo eso es, como si fuese un plasma que tuviese capacidad de intercambiar materia y energía, y a la vez estuviese cambiando de forma.
Más descripciones de estos extraños aparatos. La capacidad de alterar el clima, dices también.
Sí.
Todo esto lo has sacado de los textos sagrados.
Sí,
¿verdad?
Sí, todo esto aparece en los textos sagrados. Es impresionante. Este se llama Varunastra y tiene capacidad para alterar el clima. Y además expone información muy detallada sobre inundaciones de ciudades completas, de ciudades enteras. Es lo que podríamos llamar prácticamente una especie de estación HARP volante. Esto es prácticamente este Varunastra, un arma que por supuesto tendría un potencial militar impresionante.
Ya. Yeah. Hay otra que me llama la atención, la anterior, fuego muy intenso que no puede ser apagado por agua, el Agneyastra.
Sí, el Agneyastra, el que acabamos de decir, que decíamos que cambiaba de forma, ¿no? Esto un poco tiene que ver un poco con algunas leyendas del fuego fatuo, este que no se puede apagar, ¿no? Y que pues es una tecnología siempre perseguida por el hombre y nunca alcanzada en condiciones, ¿no? Un poco relacionada también con los secretos alquímicos, ¿no? Y muy interesante todo esto porque mucha de la mitología india ha acabado, como todas las mitologías, ha acabado derivando en algo muy simple, ¿de acuerdo? Y quizá cuando estamos hablando de los cuentos de las mil y una noches y esas descripciones que hay un poco pues de ficción, en donde aparecen alfombras voladoras, quizás sea una forma de expresar todo aquello que pasó con los Vimanas.
Ya. Has dado una fecha antes, no la he captado. ¿Qué fecha estamos hablando de estos textos?
Estamos hablando de texto entre el siglo VI y el siglo XII. Esos son los textos que están datados de esa fecha.
Ya. Déjame que hagamos un recordito y seguimos con este asunto.
Muy bien.
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Hablamos del de Samoana.
Sí.
Un nuevo...
Bueno, este Vimana es increíble. A mí es uno de los que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque habla de una capacidad disuasoria. Es decir, tendría capacidad, y esto lo pone en el Samarangana, es increíble esta descripción, de inducir a un trance colectivo o hipnótico a la población de una ciudad.
¿Lo pone así?
Sí, y de hecho, como esto ya, y esto ya es una interpretación, como producir alucinaciones, es decir, tendría capacidad para interaccionar con los cerebros de los seres humanos y crear imágenes que no existirían, como espejismos, de alguna manera. Es decir, sería como esas armas que a día de hoy se están utilizando en manifestaciones de todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Que parecen disuadir a los manifestantes creando confusión a través de ondas electromagnéticas. Es la misma tecnología que está apareciendo en este San Moana. Muy interesante, la verdad es que ya. Es increíble.
Antes de que sigas con más datos, dime quién utilizaba estos objetos. ¿Semidioses, dioses, esto, príncipes?
Esto está siempre relacionado con dioses o semidioses.
Vale, vale.
Siempre, siempre. Y además en guerras entre ellos y sus ejércitos. Siempre.
Ya, sigue describiéndonos alguno más.
Sí, aquí tenemos por ejemplo el Vayavastra. Este estaba especializado en en crear ráfagas o en crear explosiones de aire en vórtice, es decir, como si tuviese la capacidad para crear una especie de torbellinos, tornados prácticamente. Luego tenemos el Vastra también es terrible, quizá porque los efectos en las personas eran de causar pánico o de causar confusión, enfrentándolas sin ningún tipo de razón, y llegando incluso a producirse, y esto también está escrito ahí, producirse asesinatos entre ellos, sin ningún tipo de razón, hasta que uno acabase pues con vida. Esto aparece en el Vastra y es increíble, ¿no? Luego hay otro que es el Hayanta, que yo creo que es un poco el que más está, tiene más descripciones, ¿no? En el que se utiliza como transporte. Y yo creo que es el, yo creo que era el más utilizado, porque claro, no podrían mantener un periodo de guerra continuo durante toda la historia. Y eso es lo que yo entiendo, que no podrías estar utilizando continuamente armas nucleares porque no habría civilización alguna sobre la que escribir, ¿no?
Y este Hayanta, transporte masivo que utilizaban los dioses.
Sí, eso es.
Para llegar al planeta Tierra.
Eso es, para llegar al planeta Tierra, porque se habla de viajes dentro del planeta, pero también se habla de viajes interplanetarios, como si esos dioses no fuesen dioses etéreos. Y eso es una cosa que a mí sí me gustaría dejarlo claro, ¿no? Que es el hecho de que cuando se habla de dioses sumerios, que es la base de todo esto, esos dioses sumerios no son formas etéricas, ni son formas que podemos decir espirituales, ¿no? Tal y como podemos entenderlo a día de hoy, fantasmales, no.
Ya.
Esas formas son orgánicas.
Hay otro Vimana que has hablado del Suryastra, capaz de crear un resplandor que ciega y paraliza a todos aquellos que lo ven, que tiene muchas similitudes con lo de las estatuas de sal de
Grecia, sí, eso es. Es curioso porque es una especie de resplandor que te paraliza. Que te paraliza y que ya no te podrás mover, ¿no?
Sí, y de Grecia has dicho, de Loti, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, esto también aparece con la famosa estatua de sal que miró al resplandor y ya se quedó petrificada, ¿no? Es lo mismo, eso es la misma mitología, están hablando exactamente de la misma tecnología, realmente, es lo que me interesa a mí, ¿no? Uh-huh. El nexo de unión que hay entre diferentes civilizaciones, a lo mejor en diferentes espacios de tiempo, pero que hablan de lo mismo. Eso es lo fascinante del tema.
Vale, preguntan si los Vimanas son solamente máquinas flotantes o artefactos de todo tipo, es decir, todo tipo de máquinas. ¿Están dando la idea de solamente, o sea, de algo que vuela, o están dando descripciones, como tú pareces que estás aquí aportando, de muchas otras cosas, de determinadas armas?
Yo pienso que esos Vimanas, por lo que yo he estudiado y las conclusiones que he sacado, sobre todo eran aparatos voladores. ¿Hay alguna mención a Vimanas subacuáticos?
Sí,
pero muy pocas y de manera bastante superficial, ¿no? Como o el texto se ha perdido o no se ha sabido traducir bien o estaba muy dañado como para poder sacar conclusiones en claro, ¿no?
25 tamaños diferentes descritos por los Vimanas, ¿no?
Efectivamente. Ahí has hecho antes mención a la rueda de fuego de Ezequiel, ¿no?
Sí.
Me interesa porque hay uno de los Vimanas que se llama Sudarsan, ¿no? Del dios Vishnu. Se le llamaba también rueda de fuego. Es curioso esa descripción que aparece en la Biblia y aparece también en la cultura india, ¿no? Y el hecho de que solo podía usarse, era una especie también de un solo disparo, pero solo podía usarse una vez, porque si se utilizaba dos veces, se producía una especie de efecto boomerang. Y esto es una cosa muy curiosa y única dentro de toda la historia, es que no se podía utilizar por segunda vez porque dañaría al propio Vimana.
Qué extraño. Que sepas que por tu culpa, Vicente, ya no vamos a la taberna del Cerviche Blanco, que estaba ahí preparada hoy. Que lo sepas. Más extrañas descripciones. Rueda de fuego, el mazo de Vishnu.
Bueno, bueno, otro Vimana que era terrible, realmente, ¿no? Un mazo de fuego que tenía efectos devastadores. Realmente también descripciones del tipo de efectos de explosiones nucleares. Otro que me interesa mucho es el Indravajra, difícil de pronunciar, sin duda, ¿no? Que le llamaban el rayo de luz ardiente. Es que, si te das cuenta, vamos, será como para cruzarse con uno de estos Vimanas.
Ponerse a temblar, ¿no?
Sí, ponerse a temblar directamente, debía ser el terror, porque aparecen continuamente menciones, pues ya te digo, terribles, ¿no?
Ya. En este que tú has nombrado, habla de el Mahabharata Krishna, cuando su oponente Sauva se hace visible en el campo de batalla,
sí.
Le dispara él una flecha que no deja de perseguirle.
Eso es, esto está explicado de una manera lírica, ¿no? Pero sí está el detalle de que la flecha le persigue, ¿no? Y le persigue porque Krishna se mueve. Y esto, claro, esto puede ser interpretado, y esto ya es interpretación pura y dura, ¿no? Que estamos hablando de una tecnología que se basaría en un seguimiento por movimiento o por sonido, algo que ya existe.
Como los misiles, ¿no?
Sí, efectivamente, algo que existe. Entonces, bueno, estamos hablando de una tecnología imposible para aquel momento de la historia, pero que aparece reflejada, como hemos dicho antes, de una manera muy detallada o de una manera lírica para que todo el mundo pueda entenderlo.
Otro detalle, casi ya por último, antes de entrar a esa pregunta que te decían del Vimana del Golfo Pérsico o algo que traman en Estados Unidos, que me pones aquí. Robot biomecánico, ¿qué es esto?
Bueno, esto es
¿ya quizá... también hablan de ello?
Sí, mira, esto daría para un programa entero, Miguel, ¿vale? Y yo creo que es una de las historias más conmovedoras y mejores que yo he podido leer en toda mi vida. Y es la epopeya de Gilgamesh. Y recomiendo a todo el mundo que le guste y que le interesen estos temas, que la lea, ¿no? Porque es un ejemplo de lucha constante de un semidios, de un dios que, bueno, realmente es un hombre que, al parecer, pues tenía parte de Dios, ¿no? Había sido engendrado entre dioses y hombres, tenía dos partes de hombre y una parte de Dios, ¿no? Y entonces, él entiende, y en aquella época se sabía que los dioses eran inmortales. Y él, bueno, pues, emprende un viaje para alcanzar esa inmortalidad a través de un líquido que toman esos dioses, ¿no? Todo esto parece muy, muy mítico y todo esto, ¿no? Pero es curioso en las descripciones que hace, ¿no? Junto con otro ser que se llama Enkidu, resulta que llega hasta una especie de plataforma, un lugar en donde esos dioses parten hacia el cielo y se encuentran con una especie de robot biomecánico que se llama Huwawa. Esto lo explica, por ejemplo, mi compañero David Parcerisa, lo puede ver la gente de una manera muy 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 bonita, muy visible en vídeos de YouTube, muy bien explicado, yo lo recomiendo siempre, ¿no? Este Huwawa era una especie de ser protector que estaba protegiendo el lugar, ¿no? Pero las tecnologías que está manejando están muy relacionadas con todas estas tecnologías de Vimanas que hemos estado hablando. Efectos devastadores, prácticamente rayos láser que serían capaces de cortar los árboles en menos de un segundo, ¿no? También capacidad paralizadora. Y todo esto pues lo sufre el pobre Gilgamesh junto con su amigo Enkidu en esa epopeya en la que buscan la inmortalidad.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Y con Vicente Fuentes esta noche hablándonos de los Vimanas. Había una pregunta que decían que se encontró un supuesto Vimana del Golfo Pérsico, es un bulo, y tú decías que tenía que ver con algo que hemos hablado con nuestros dos invitados, Miguel del Rey y Carlos Canales, sí, Afganistán.
Señor. Sí, señor.
¿Se encontró un Vimana o es una historia?
Mira, es una historia muy oculta, muy difícil de saber si es real o no, porque parte de un periodista que se llama Steve Quayle, que en octubre de 2012 publica en su web que en el Kremlin circula un informe en el que se explica que se ha encontrado un Vimana en una cueva de Afganistán. así.
En una cueva de Afganistán.
En una cueva de Afganistán.
No era, como decían aquí, en el Golfo Pérsico.
No, no, no. En una cueva de Afganistán.
Una cueva de Afganistán.
Una cueva de Afganistán. Es curioso porque en el mes de diciembre de ese mismo año, es curiosísimo esto, resulta que a las montañas de Tora Bora acuden algunos de los líderes más importantes del mundo. Es decir,
teóricamente es donde está Osama Bin Laden, ¿no?
Bueno, teóricamente, yo pienso que Osama Bin Laden es un personaje bastante ficticio dentro de lo que es dentro de lo que es todo el contexto sociopolítico post-11S, ¿no? Yo creo que todo eso pues estaba completamente controlado por la inteligencia norteamericana. Es mi opinión personal, ¿eh? Vale. Y esto lo quiero dejar claro, ¿no?
Dices que en esa zona de Afganistán se citan o van los más importantes
mandatarios
líderes.
En la misma semana.
Barack Obama. Además, el 3 de diciembre.
Sí, sí, sí. Esto es lo que cuenta el señor Steve Quayle.
David Cameron. 7 de diciembre.
Sarkozy.
Nicolás Sarkozy el 8 de diciembre.
Eso es.
O Vladimir Putin el 1 de diciembre.
Bueno, de Vladimir Putin no se sabe muy bien la fecha, ¿no? Según este periodista. Y sí que se sabe que Angela Merkel también llega a visitar esa zona, ¿no? Justo además en la misma semana. Es curioso porque la noticia, lo que realmente es la noticia, es que 8 soldados norteamericanos han desaparecido en una cueva de Tora Bora. Y entonces la filtración sería que en el gabinete de Putin pues está manejándose esa información de que han encontrado un vimana. Pero claro, hay descripciones, y las descripciones son que el vimana está intacto, como si, y esto también aparece en la filtración, como si hubiese estado conservado en una especie de túnel del tiempo. Curioso, porque es la misma tecnología que al parecer se empleó en el famoso experimento Filadelfia del año 1943, en el que, curiosamente, también desaparecieron soldados norteamericanos.
Ya. Y Vicente, pero la visita de todos sus grandes mandatarios a la zona era para qué, para ver ese...
Sí, hombre, claro, yo estoy seguro de que aquello era para verlo. Es una información que yo cogería con pinzas,
ya,
sin ninguna duda.
No está corroborado.
Yo soy bastante riguroso y yo esto lo cogería con pinzas, ¿no? Pero, además, esos viajes son secretos. Es decir, no se suele enterar nadie. Además, de hecho, se comenta que Nicolás Sarkozy tuvo una, para intentar excusarse, ¿no? Pues tuvo una especie de entró en un avión militar norteamericano hasta que le llevasen allí desde la India, ¿no? Bueno, en fin, toda una historia que es un poco difícil de creer, en mi opinión, ¿no? Pero es curioso porque, si fuese cierto, estaríamos hablando de uno de los mayores descubrimientos militares de la historia. Y sin ninguna duda, pues sería lógico que todos los mandatarios y líderes mundiales fuesen a verlo. Yo desde luego me iría a verlo.
Y yo. Yo siempre lo he dicho, ¿estás zumbado? O tienen que cerrarte las páginas esas que tú haces, porque la información que das, si es cierta, no lo sé, y zumbado me consta que no estás, ¿eh? Eres un poco, ¿cómo se llama el personaje que siempre llamo?
Bueno,
Scooby-Doo.
Sí, sueles decir que soy parecido a Shaggy, el Scooby-Doo,
Shaggy,
¿no? Que luego, bueno, claro, hay alguno que se parte de risa cuando me ve y tal, ¿no? Pero bueno,
es que te pareces bastante.
Eso es lo que hay.
Para terminar, Vicente, ¿por qué no hay, no tenemos una prueba física, no ha quedado nada, salvo esa información que tú dices, es decir, un objeto que...
Bueno, no ha quedado nada. Bueno, yo creo que sí que ha quedado algo.
Recogido en literatura, pero me refiero
a un
vestigio. No, me refiero a un vestigio sólido, físico, que esté.
Bueno, yo te puedo decir, Miguel, que yo publico prácticamente, yo publico todos los días, ¿no? En Ufópolis. Y yo publico prácticamente, podría publicar 10 casos ovni o 10 grabaciones ovni al día, ¿no? Y muchas de esos ovnis aparecen, son visibles. Las grabaciones son mejores, son peores.
No.
Las mejores, últimamente me estoy especializando en grabaciones de la NASA, les doy bastante credibilidad, ¿no? Porque además suelen ser en directo y a veces tardan en cortar y ahí se ve, ¿no? Y vamos a ver, esos objetos son muy parecidos a las descripciones que aparecen aquí,
yeah,
en el Ramayana, en el Samarangana, ¿no? Es decir, pruebas físicas. Bueno, lo único que pasa es que hay que buscarlas.
Ya. Y quizá coincide mucho con los el carro de fuego de Ezequiel, como decíamos antes, esos objetos que veían los dogones en África.
Es que para mí es lo mismo.
Los cachinas de los indios piel roja.
Sí.
Qué curioso. Déjame que te despido enseguida. Vicente Fuente, nuestro colaborador, que por fin ya trabaja de nuevo. Enhorabuena a esa empresa que te ha contratado. ¿Forma de contacto cuando te arreglen la página?
Sí, a través de ufopolis.com.
Ufopolis.com. Sigue adelante, comienza a preparar el siguiente capítulo de esta historia, ¿vale?
Por supuesto, a seguir luchando. Y a todos los que hayan estado como yo en el paro, a seguir luchando.
Sí, señor, siempre hay esperanza. Gracias, me alegro mucho. Fuerte abrazo. Feliz Navidad si no te vuelvo.
Fuerte abrazo.
Vamos a estar en contacto.
Espero vernos antes.
Pero feliz Navidad. Terminamos dando las gracias a toda esa gran cantidad de gente que nos sigue llamando, que pidiendo disculpas porque no podemos atenderlos todos. A todos los que estáis por ahí en diferentes partes del mundo, Lestat Tarrazu nos saluda desde Costa Rica. Saludos desde España, es un placer que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco y sobre todo que a través de todas esas cientos de miles de descargas o decenas de miles de descargas hagáis del espacio en blanco uno de los programas más escuchados y sobre todo el favorito en esta casa. Teníamos un concurso, estos son los cinco ganadores: H. Larroye del Facebook, Lucía Febrero del Facebook también, Paqui Gallardo de Córdoba, José Carlos Parrondo de Vizcaya y Marco Balboa de Guadalajara. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese libro. Hoy algunos de ellos tienen que ver con los dos invitados que han estado con nosotros, Carlos Canales y Miguel del Rey. Hacemos una pausa para las noticias, llegan nuestros dos compañeros para dar toda la información de las 4, las 3 de las Islas Canarias, una pausa de 7 días, espérate, regresamos en 7 días, aquí nos encontramos en el Espacio en Blanco, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía y con el deseo de que paséis una buena semana. Nos vamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y no olvidéis la cita, aunque tardemos un poquito, volvemos aquí a Radio Nacional. Cuidaros, ha sido un placer.